Estamos con Ricardo Abawad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ricardo, bienvenido. Hola, Pablo, acá a Aire Fresco. Aire Fresco, una de las cosas que lo caracteriza es hablar justamente de arquitectura. Hemos tenido varios arquitectos, entre ellos, fíjate, Cristian Bosa.
Está bien.
Hace algún tiempo. La verdad que no le preguntamos sobre sus alumnos, no hubiéramos hecho famosos, si hubiéramos preguntado sobre las características de sus alumnos. Tú diriges la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Tus alumnos son buenos, si tú los quieres.
Mis alumnos son magníficos.
Son magníficos.
Yo los quiero mucho.
Hay que empezar por ahí. Sí. Nosotros estamos acá.
Yo estoy seguro que Cristian también los quiere, entremente, sí.
Lo dijo de mala manera. Sí, yo creo de verdad. Sí, de hecho, también lo comentamos también en esos días. Yo creo que lo dijo de mala manera. Sí. Y después se defendió de peor manera. Pero bueno, es otro asunto. Uno de los temas arquitectónicos, también urbanos del último tiempo, ha sido sin duda la puesta en funcionamiento de parte del Costanera Center, mall, claro. De la parte de mall, en realidad, una parte del mall.
Claro.
No ha generado hasta el momento, no se ha visto el caos que se esperaba, esta especie de cataclismo, de Armagedón que habían anunciado algunos. Sí, obviamente que hay bastante tránsito en algunos casos a horas distintas de lo que solía ser, pero a mí lo que más me ha llamado la atención, y sería interesante tu comentario a partir de la visión del arquitecto, el interés que ha generado, cómo se convirtió en tema de conversación, obviamente, pero también en un lugar para visitar. Ha estado lleno el mall permanentemente desde que se abrió.
Mira, a ver, yo creo que hay varias cosas que decir. Bueno, de partida, muchas gracias por invitarme. Es una oportunidad muy interesante hablar de estos temas que yo creo que a la gente además le interesan cada vez más. Se han dado cuenta que los problemas de arquitectura y sobre todo de urbanismo no son temas lejanos, disciplinares, sino que son cosas que te afectan en la vida diaria. Bueno, toda esta cosa que tiene que ver con Costanera Center es una cuestión que ha suscitado gran atención de los medios, porque evidentemente provocarían o van a provocar casi con certeza un conflicto en temas que no están directamente vinculados con la calidad del mall, ni con la calidad del edificio, ni con la calidad de la obra arquitectónica. Yo creo que es una cuestión súper importante a entender. No es el edificio propiamente tal, no en mi caso por lo menos, que me ha tocado participar bastante en esta discusión. No es eso el problema. El problema se centra en la capacidad de las autoridades que dan el permiso para que una cosa así se edifique, de prever las condiciones necesarias para que un edificio como este funcione. Te lo digo de otra manera. Densificación hay en todas partes del mundo. Es decir, que un terreno que no tenía un edificio grande lo tenga, o que un terreno que tenía un edificio chico vea transformar esa edificación en algo mucho más grande, es algo que ocurre en todas partes del mundo y es bueno. Y es natural que ocurra en un lugar central como este. El asunto es que cuando las autoridades dan un permiso para hacer esto, es porque han verificado que en la planificación se hayan tomado las medidas para que esta cosa sea sustentable. ¿Te fijas? Por lo tanto, claro, evidentemente no se le puede cobrar a este edificio en particular la solución de un problema mucho mayor que no le compete. Pero sí, evidentemente, tú les puedes cobrar a las autoridades el hecho de que hayan dado un permiso, y hayan dado varios anteriores además en el mismo lugar, sin haber verificado que haya un plan sustentable de movilidad que no suponga que todo el mundo va a entrar y salir en automóvil a la misma hora. Ese es el tema.
Estamos conversando con Ricardo Abawad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. A partir de lo que tú dices, lo que sí tiene este proyecto de Costanera Center es el antecedente. No es el primer conjunto, es la primera edificación del sector.
No, claro.
Y a juicio prácticamente de todos los arquitectos que yo he escuchado, la manera como se planificó o la manera como no se planificó el resto del llamado Sanhattan,
por supuesto,
ha sido deplorable.
Entera deplorable, de principio al final. ¿Por qué? Porque además del hecho de que hay un metro, que por suerte existe, ¿no es cierto?, en los alrededores, no se ha verificado ninguna manera en ese lugar para desincentivar el uso del automóvil. Por lo tanto, que la gente entre y salga toda junta a la misma hora no es en realidad sino el resultado de no haber planificado estas cosas de otra forma. ¿Qué es lo que se hace en todas partes del mundo? A ver, mira, hay lugares mucho más densos de oficina. El corazón de Manhattan, por ejemplo, es un lugar con muchísimas más oficinas que este, o el barrio La Défense en París con muchísimas más. Salvo que en esos lugares se dispusieron todas las medidas necesarias para que nadie en su sano juicio se le ocurra llegar y salir en auto todos los días. Bueno, resulta que eso no ocurrió acá. Por supuesto que si tú vienes desde el sur o del poniente, te puedes tomar un metro y te puedes bajar. Pero si vienes desde el norte, no es así. Si vienes desde el oriente, no es así. Yo te aseguro que un porcentaje muy significativo de la gente viene en oriente, desde el oriente. Y no tiene una alternativa real para tomar otro sistema que no sea el auto. Ese es el problema.
Estamos conversando con Ricardo Abu Awad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Da la impresión que en proyectos como este, y extengámonos a otros proyectos en otras ciudades de Chile incluso, no tienen una contraparte con el peso, con tal vez la capacidad técnica y sobre todo con la autoridad.
Eso es el tema,
como para entrar en discusión. Yo creo que pasa algo similar con la institucionalidad ambiental.
De todas maneras.
Pero en este caso, claro...
Pero en la urbana especialmente.
En la urbana especialmente, y además que es algo que vivimos de manera cotidiana, millones de personas, en cada comuna y también en la región metropolitana como
un todo. Eso es tal cual. Eso es tal cual, Pablo. Mira, resulta que hace unos días atrás se hizo un seminario organizado por la Universidad Católica, por la Universidad de Chile, la Universidad de Diego Portales, para debatir justamente este tema que tú pones, que es el del gobierno metropolitano. ¿En qué consiste el problema? Consiste en decir que nuestras ciudades, particularmente Santiago, porque es más grande, pero también varias otras de ellas, ¿no es cierto?, la conurbación de Concepción, de Valparaíso, etcétera, requieren una autoridad que sea capaz de manejar el tema de la ciudad y su territorio en su conjunto. ¿Por qué? Porque para que la gente también entienda en la casa cuál es el punto. Hoy día, ¿cómo se maneja una ciudad como Santiago? Hay un intendente, que es un intendente designado por el presidente, que por lo tanto no tiene una verdadera autoridad. ¿Te fijas? Es una especie, como se decía el otro día, ¿no es cierto?, de fusible político que por lo demás tampoco dura mucho en el cargo. Por lo tanto, no es él el que va a gobernar la ciudad de Santiago. Por otro lado, hay dos tipos de divisiones. La división en comuna, cada comuna tiene su propio alcalde, y la división de los ministerios, en que cada ministerio se preocupa de su propio tema, el de transporte, el de vivienda y urbanismo, el de obras públicas. Por lo tanto, cada vez que tú quieres ver un problema metropolitano, el problema de la relación entre transporte y vivienda, el problema del río Mapocho, del Piedemonte, cualquier problema, o de los guetos, cada vez que tú quieres tratar un problema metropolitano grande, tienes que lidiar con decenas de pequeñas autoridades, ¿no es cierto?, que ven cada una parte menor. No hay con quién negociar, y eso, evidentemente, termina redundando en que se producen conflictos como este de Costanera Center
ahora,
y otros.
Ahora, por otro lado, si uno piensa, yo no sé cómo es en el caso de grandes ciudades.
Prácticamente todas tienen una autoridad metropolitana.
Una autoridad metropolitana.
La que, gran mayoría, la enorme mayoría.
Ahora, la acumulación de poder que
por
se
supuesto,
produce ahí es gigantesca también.
Por supuesto, y evidentemente, ahora, no es el único país del mundo en que es así, digamos. Por supuesto que las ciudades grandes, sobre todo si son ciudades capitales, cuando tienen figuras de alcalde mayor, esa persona reúne un poder político impresionante. Pero por otro lado hay que evaluar que los costos de no tenerlo también son significativos, porque tenemos una ciudad cuya calidad de vida disminuye. Ahora, tampoco la figura de alcalde mayor es la única. También hay unos gobiernos metropolitanos que pueden entenderse como una especie de autoridad más diluida. Existe la figura de una agencia de urbanismo que se podría hacer cargo de las ciudades mayores. Pero lo que sí no puede existir es la ausencia total de una autoridad. Eso,
que,
evidentemente.
Claro, que lo que,
que claro, es lo que tenemos hoy día.
Lo que tenemos acá, no solo en Santiago, sino que, como tú decías, en otras
ciudades. Te puedo poner un pequeño ejemplo que es interesante tener en cuenta. Mira, en este momento se está desarrollando la Política Nacional de Desarrollo Urbano. ¿No es cierto? Que es un estudio de largo plazo con una comisión que cita el mismo, que convoca el mismo presidente para ver la política urbana en Chile. Bueno, pues esa es una política que se está viendo desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la cual están invitadas personas de otros ministerios, pero que no surge de un trabajo en conjunto. Por lo tanto, va a ser una política de vivienda y urbanismo en el mejor de los casos, pero por ejemplo no de transporte. Y, por ejemplo, no de inversión en obras públicas como de concesiones. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que esa situación va a resultar coordinada si en la formulación no se está coordinando?
Estamos conversando con Ricardo Abu Awad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ricardo, uno de los problemas que tiene Santiago, yo creo que por lo menos lo he visto bastante presente en Concepción. No sé si en otras ciudades, porque hay otras ciudades que son bastante más mezcladas en términos de características socioeconómicas de la población. Pero Santiago se ha ido convirtiendo de manera muy manifiesta en una ciudad de guetos.
Sí, donde hay muchos de ellos, sí.
Muchos de estos guetos, tú mencionabas el sector oriente de Santiago, buena parte de ese sector oriente efectivamente se ha convertido en un lugar impenetrable por los hechos.
Claro. El sector oriente.
El sector oriente.
Un gueto rico, digamos.
Una especie de gueto rico, claro. al que no hay acceso porque la riqueza que hay ahí acumulada es demasiada, entonces no se puede entrar. Mm. Y por otro lado,
hay guetos pobres.
Guetos de pobreza claro. Y muchos casos de pobreza extrema. Que se han ido convirtiendo han ido tomando el concepto de gueto en sí mismo, porque finalmente han quedado completamente aislados, por lo tanto se han ido convirtiendo en unos, no solo bolsones de pobreza, sino que
de exclusión, de falta de oportunidad, una cosa
claro, bien terrible, una concentración de todos los problemas sociales. Y pasa no solo en campamentos, uno podría decir, bueno, los campamentos sabemos que son un problema de hace años en Chile, pero aquí se trata de gente que ya recibió una solución habitacional, que está viviendo probablemente en blocks o en villas, donde esta pobreza se ha de alguna forma regenerado.
Sí, que se reproduce a sí misma. Mira, me toca trabajar en una comisión específicamente sobre este tema dentro de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, una comisión que está viendo justamente este asunto. Esta Política Nacional de Desarrollo Urbano está siendo liderada por Antonia Lehmann, es decir, una cosa de buen nivel y bastante seria, a pesar de que tiene este problema evidente que te mencionaba, de que surge desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Claro,
por lo tanto, es digamos, incompleta. Claro,
es incompleta, y ese tema no es menor que sea incompleta, porque uno de los factores de exclusión y uno de los factores que produce el gueto es las dificultades y las carencias en movilidad, por decirte algo. Esto que es una cosa evidente, el que tú estés aislado en un lugar del cual entrar y salir sea muy difícil. Pero mira, yo creo que hay un par de cosas que decir con respecto a esta cosa de los guetos. La primera es que ciertamente el gran problema es la edificación o las viviendas que ya existen. No tanto las que vayan a existir, que será problema de otro nivel, digamos, pero las que ya existen. Y dentro de eso está claro que el Estado tiene que tener la autoridad y los instrumentos para operar sobre ellas. Y uno de los problemas que esta cosa tiene, que se está discutiendo justamente dentro de esta comisión a la que pertenezco, es que es muy difícil que el Estado pueda operar porque pasan dos o tres cosas. La primera es que la vivienda social en este país se vende en vez de arrendarse, con lo cual el Estado inmediatamente pierde la propiedad para actuar.
Claro, esas viviendas, aunque hayan sido entregadas tal vez en un 100% a través de subsidio, y por muy mala calidad que tengan, ya no son del Estado,
ya no son del Estado.
Tienen un propietario, y ya propietarios no son, individuales.
Claro, además. Ya no son del Estado. Bueno, hay una nueva figura en la cual los espacios son comunitarios, lo cual los hace especialmente complicados, porque no solamente no son del Estado, sino que además la municipalidad tampoco puede mantenerlas porque no son públicos, son comunitarios. ¿Te fijas? Entonces, imagínate la figura, los espacios que uno considera públicos dentro de esos conjuntos, ni siquiera pueden recibir el aporte de asello nato de la municipalidad, porque no son públicos tampoco, sino que son comunitarios. Pero además de todo eso, el hecho de que no haya los instrumentos para actuar hace muy difícil que el Estado intervenga, porque lo que de verdad habría que hacer es ser capaz de arborizar, ser capaz de renovar la vivienda, etcétera, y todo eso es realmente muy difícil de hacer hoy día, es muy difícil.
Estamos conversando con Ricardo Abouad, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Ahora, uno se pregunta, es muy difícil, pero es a la vez imposible. Preguntaba otro día a alguien de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿qué pasa si en esos mismos lugares, porque hoy día uno de los grandes problemas es que ya no queda espacio para construir vivienda social dentro del Gran Santiago?
Lo dudo. Lo dudo.
¿Tú dudas que no quede?
Yo creo que depende cómo se mida. Por supuesto estamos hablando de lo mismo.
Interesante, porque lo conversamos acá y la verdad que era...
Yo también fui a hablar hace bastante poco a la Cámara Chilena de la Construcción y les dije, mira, en realidad lo que ocurre es que lo que ustedes están buscando es evidente que queda muy poco, porque están buscando terrenos vacíos de una cierta dimensión donde se pueda hacer una cierta cantidad de vivienda. Pero evidentemente, si yo voy a buscar eso en una ciudad como esta, terrenos de 2 hectáreas, ¿no es cierto?, que permitan una cierta densificación, vacíos o rurales o agrícolas, claro, evidentemente de eso encuentro cada vez menos, pero es que es muy bueno que exista cada vez menos, porque de lo que se trata un país como este es de hacer sustentable la política de suelo. Y para hacer sustentable la política de suelo hay que tener una ciudad relativamente densa, compacta y bien dotada de transporte público que permita hacer inversión en metro y en todas esas cosas. Si tú tienes una ciudad dispersa, evidentemente nunca vas a poder hacer la inversión en movilidad. Bueno, resulta que a ese mismo estudio que busca eso, es decir, que busca terrenos vacíos de una cierta dimensión, etcétera, hay que sumarle inmediatamente otro estudio que, según la Cámara Chilena de la Construcción, está en marcha, pero del cual todavía no conocemos los resultados, que diga cuáles son los terrenos que, sin estar vacíos, permitirían hoy día una reconversión, porque están cerca de líneas de transporte, porque el valor de suelo justifica una inversión sobre ellos, es decir, aquellos terrenos que podrían ser reconvertidos. Entonces, no me parece a mí que sea válido decir que falta suelo para hacer vivienda, falta suelo vacío y enorme para hacer vivienda, pero no es lo mismo.
Pero, ¿a qué tipo de reconversión te refieres? ¿Qué se podría reconvertir dentro de Santiago?
O sea, piensa tú en la periferia de Santiago. Cuando tú recorres la periferia, ¿qué encuentras? En la gran mayoría de la periferia, a pesar de que haya sistema de transporte público relativamente eficiente, ves vivienda de uno o dos pisos. En muchos de los lugares sin gran calidad tampoco. Bueno, todos esos lugares que están conectados a un sistema de autopista o que están conectados a la línea del metro o a un corredor de transporte público de Transantiago, son lugares donde podría convertirse ese suelo que tiene vivienda relativamente poco densa en un conjunto de vivienda de mayor densidad que pudiese permitir hacer espacio público, que de verdad aumentara la cantidad de metros cuadrados de suelo disponible. ¿Te fijas? No esta periferia que crece y crece, que yo creo que es parte del problema.
Bueno, son muchísimos los desafíos que están pendientes, y vamos obviamente a estar atentos a la publicación del resultado de esa comisión presidencial que se espera para, creo que es este año, ¿no?
Fines de año, sí.
Fines de este año.
Que tiene un inconveniente, como ya citó Matías, sí, Klotz en un texto, que es el que básicamente los resultados del censo van a llegar después de los resultados de la política.
Bueno.
Vale, no, pero todo, así es.
Sí. No todo es perfecto. No todo es perfecto, exactamente. Le agradezco muchísimo a Ricardo Aguagual, que es director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales.